8 menos 20 de la mañana en toda la Argentina. Una mañana muy agradable en Rosario con 16 grados de temperatura. Vamos hacia una máxima de 29. 88 años está a punto de cumplir el Papa Francisco en el mes de diciembre. Y aún con esa edad tan avanzada, continúa con mucha vitalidad desempeñando sus tareas peregrinas. Acaba de concluir un viaje por el sudeste asiático y Oceanía, el más extenso desde su pontificado, 12 días, y lo hizo, por supuesto, con toda su energía y toda su vocación pastoral, recibido por miles de fieles. Quien pudo acompañar al Papa entre la cantidad de periodistas que lo hizo de forma oficial fue Elisabetta Piqué, quien está en línea con nosotros. Bueno, como si hiciese falta presentarla, Elisabetta Piqué, yo lo voy a hacer solamente por una cuestión formal. Es periodista argentina, corresponsal internacional acreditada en el Vaticano desde el año 1999, publicó 3 libros, participó de conflictos bélicos como las guerras en Afganistán y en Irak, y escribió libros Francisco, Vida y Revolución, entre otros, vinculado a la vida de Jorge Bergoglio. Elisabetta, buenos días. Sebastián Soso de este lado te saluda. ¿Cómo estás? Gracias por esta oportunidad que nos das de charlar contigo.
Hola, Sebastián. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes.
No, por favor. Bueno, Elisabetta, nos metemos propiamente en lo que fue esta gira del Papa Francisco, que te tuvo a vos allí de cerca, cubriendo los acontecimientos, para que nos cuentes cuál es el balance y qué pudiste valorar vos de esta gira de Francisco y de esta presencia por el sudeste asiático y Oceanía.
Bueno, el balance te diría que es más que positivo. Tuve el privilegio de hacer varios viajes papales, incluso Juan Pablo II, Benedicto, pero te digo que este último viaje para mí fue realmente la madre de todos los viajes, y sobre todo, bueno, lo que destacabas vos al principio, estábamos acompañando al Papa Francisco, que el 17 de diciembre cumple 88 años y que hizo hoy, justo él, hoy en la audiencia general de los miércoles. Siempre cuando regresa de un viaje, la primera audiencia, él habla del viaje. Y él dijo claramente hoy, bueno, agradezco al Señor que me concedió de hacer como viejo papa lo que hubiera querido hacer de joven jesuita, porque yo quería ir allá de misiones, y esto se vio, porque en estos 12 días que fuimos realmente a los confines del mundo, porque sobre todo Papúa Nueva Guinea fue la primera vez que él pisó Oceanía, y también Timor Oriental. Son países que fueron tierra de misión de los primeros misioneros, San Francisco Javier, ex colonias, y se lo veía al Papa realmente. Vos hablabas del pastor, pero bueno, con esa cosa de misionero que no había podido hacer lo que quería cuando era joven. De hecho, como biógrafa sabemos que, bueno, que él le había pedido al que era el entonces el quería ir a Japón de misionero, pero él había tenido esta pulmonía.
Elisabetta, discúlpame, te estamos perdiendo, perdóname, te estamos perdiendo por momentos, y podrás girar o ubicarte de una forma distinta para tomar bien la señal.
¿Ahora?
Bien, te escuchamos, ¿ahora? Te seguimos escuchando.
Y nada, que es increíble como biógrafo, que es verdad, él siendo joven jesuita, que le pide al superior de los jesuitas, a Rupert, bueno, me gustaría ir justamente a Oriente, a Japón, y le dijeron no, mejor quédate acá, porque él había tenido a los 21 años esta pulmonía muy fuerte, que es más, casi, siempre cuenta que casi, bueno, lo salva una enfermera que le da más, y cuando justamente sufrió esta operación, que le quitan un lóbulo, ¿no?, de una parte del pulmón derecho. Y ahora, bueno, a los casi 88 años, él logra hacer este viaje, un viaje que en realidad había sido planificado para antes de la pandemia, después por la pandemia no, y muchos pensaban, bueno, como en los últimos años, ya sabemos, desde mayo de 2022, él empieza por el problema en la rodilla derecha, empieza a utilizar silla de ruedas, una silla de ruedas que demostró con este viaje que no es ningún impedimento, porque él ya, a sus detractores que decían, bueno, ahora con la silla de ruedas, él ya le había transmitido, no se gobierna con las piernas, pero en este tema, de este viaje a los confines del mundo, y yo también tuve el privilegio, bueno, en Papúa Nueva Guinea, país pobrísimo, esta isla que está en Oceanía, uno de los países más pobres del mundo, donde él no solo estuvo en la capital, que es Port Moresby, pero estuve en el pool en el cual él, con su silla de ruedas, se sube a este C-130, este avión de transporte militar de la Royal Air Force de Australia, para ir hasta Bánimo, que es esta localidad, si era periferia Port Moresby, periferia de las periferias, donde están estos misioneros argentinos, sí, que él quiso ir a visitar en este lugar, realmente parecía estar, viste, realmente en otra época, con indígenas que los reciben con danzas, esta raza, los papúa, con estos también físicamente era realmente estar realmente en los confines del mundo, donde, bueno, hablando también con los misioneros, está todo por hacer, porque falta todo, no solo infraestructura, luz, agua, pero sobre todo educación. Ver esta misión de estos muy jóvenes sacerdotes argentinos del Instituto del Verbo Encarnado, que están ahí, digamos, en la frontera de la frontera, que también crearon allí la única orquesta que hay en Papúa Nueva Guinea. Es decir, y bueno, así que fue un viaje en este sentido de descubrimiento también, no solo para él que viaja a donde quería haber viajado cuando era joven, pero para todos nosotros que también son países olvidados, con muchos problemas olvidados de las periferias, que finalmente él puso bajo los reflectores, y todos estos éramos 75, ¿no?, los periodistas en el vuelo papal, y pone bajo los reflectores estas realidades que aún existen, que además, bueno, Papúa Nueva Guinea es uno de los países que tiene más idiomas del mundo. Hay 800 dialectos distintos, porque son distintas tribus. Es decir, todo de muy, muy interesante. Después Timor Oriental, que es el segundo país de Asia, ahí ex colonia portuguesa, mayoría católica, en proporción de la población, es uno de los países más católicos del mundo, donde tuvo una recepción realmente que a mí me había hecho recordar el viaje en 2015 a Filipinas. Es decir, un país paralizado por esta visita que fueron preparando desde hace meses, porque la gente volcada a las calles, porque habían decretado feriado todos estos días que estuvo el Papa, la historia también de Timor Oriental, el presidente José Ramos Horta, también Nobel de la Paz en 1996, por esta historia de lucha por la independencia que tuvieron, y después ocupados por Indonesia, que ocupa la parte occidental de la isla. Es decir, y ahí esta misa impresionante, y todo esto con unas temperaturas, porque estas son todas zonas muy cerca de la línea del Ecuador, zonas tropicales con unas vegetaciones impresionantes, pero también un calor que uno dice, un hombre 88 años casi, pero un calor, nosotros, todos los periodistas destruidos, exhaustos, y él estaba impresionante, hasta te diría rejuvenecido, porque se lo veía tan contento,
sí, feliz,
y saludaba
feliz
a todos. No, absolutamente feliz. Es evidente que estos viajes a él significan, es una medicina, porque se reenergiza el contacto como pastor con la gente, tenía papamóvil, carrito de golf o lo que tuviera para besar, bendecir, bebes, él se lo veía realmente, y así que bueno, el balance es un balance que superó todas las expectativas, porque te digo, había mucha preocupación en el Vaticano por este viaje, porque recordemos también, no sé si te acordás, al final del año pasado, el Papa, que tendría que haber ido a Dubái por la cumbre sobre el cambio climático, bueno, suspendió porque le agarraron diversas bronquitis. Así que bueno, él evidentemente está determinado, y estaba determinado a hacer este viaje, lo hizo, superó todas las expectativas. Hoy, como te decía, en la audiencia general de los miércoles, habló de esto y también el otro día, como saben, el lunes tuvo una jornada muy argentina porque tenía esta audiencia con esta delegación de la CGT, y ellos también contaban, después hablé con ellos que habían participado de esta audiencia y todo, y contaban, sí, también habló del viaje y contaban, él volvió reconfortado, no solo espiritualmente, es decir, se volvió muy, pero se lo veía realmente en el viaje, así que es muy importante en todo sentido, porque bueno, es el Papa de las periferias que fue a las periferias y superó realmente un viaje el más largo, realmente muy bien, porque era muy exigente, era un desafío para su salud, y sin contar que ahora, no este fin de semana, el próximo, claro, no tiene el mismo peso porque es un viaje cerca, digamos, pero tiene otro viaje, que es el número 46 del pontificado, que va a Bélgica y Luxemburgo, ¿no? Es más corto, es acá, digamos, no más, a la vuelta de la esquina, pero bueno, sigue, y después en octubre tiene el sínodo sobre sinodalidad, es decir, no para este Papa.
Tiene el año del jubileo el próximo.
Y después se le viene la apertura exactamente
del jubileo. Eso será, me imagino, también con una agenda cargadísima.
Sí, porque está el jubileo de los periodistas, de los jóvenes, es decir, hay mucho acontecimiento, arranca el 24 de diciembre, que es justo la vigilia, bueno, la Nochebuena, así que diría balance más que positivo, y el interrogante que aún queda abierto es ¿y cuándo la Argentina? Claro, como claro. Ustedes saben.
Sí, mira, antes de que te pregunte, Jimena, yo quería hacer esta salvedad, ¿no? Yo te escucho hablar a vos, Elisabetta, y aparte de haber seguido tus crónicas de este viaje papal, la emoción y el amor de la gente, de cómo lo recibe al Papa en todo el mundo, bueno, y en este caso puntual en Papúa Nueva Guinea, los misioneros que están allí, la emoción de decir, bueno, recibimos al Papa en nuestra tierra, y cómo eso se reflejaba en los testimonios de esas hermanas misioneras que estaban allí, que decías que pertenecen a la Orden del Verbo Encarnado.
Sí, impresionante, y en este sentido, hablando de la primera etapa, fue Indonesia, que es, como ustedes saben, el cuarto país más poblado del mundo, y con población mayoritariamente ahí musulmana, es verdad, es un Islam muy distinto del de Medio Oriente, más abierto, más moderado, pero también fue impactante ahí, porque por supuesto en la minoría católica, que son el 3% de 275 millones de habitantes, claramente tuvo una recepción triunfal, pero también fue impresionante, por ejemplo, cuando la despedida, ¿no? Desde el aeropuerto de Yakarta, las imágenes de la gente del aeropuerto que se le arrodillaba y le pedía la bendición al Papa, que ahí también tuvo un encuentro interreligioso muy importante en la mezquita más grande de Asia, donde otra vez este es el Papa de los gestos, es decir, más allá de los discursos que pueda haber leído sobre fraternidad, etcétera, el documento que también firmó con todas las otras iglesias presentes, ahí vimos imágenes también, ¿no? Que valen más de 1000 palabras de este Papa, el imán de esta mezquita que le besa la cabeza al Papa, el Papa que le agarra la mano y se la besa, es decir, realmente un Papa que predica con los hechos finalmente esto de que, bueno, o sea, finalmente somos todos hermanos, cada uno puede tener su Dios, pero somos todos hermanos, y las grandes religiones tenemos que abogar justamente por el diálogo, cultura del encuentro, fraternidad, que en un mundo convulsionado como sabemos, ¿no?
Elisabetta, buenos días. Un placer poder hablar con vos. Tendría tantas preguntas para hacerte, pero voy a tratar de centrarme solo en dos. Por un lado, esta gira maravillosa que tuvo el Papa y que nos llega a nosotros a través de ustedes, que son quienes los corresponsales que lo siguen y que pudieron participar de esa gira. Quisiera que me cuentes, que nos cuentes, cómo es estar en esa comitiva, cómo se organiza, cómo te llega a vos la agenda, los horarios y demás. Y después, por otro lado, y si queda tiempo, que nos cuentes un poco tu visión respecto de estas dos audiencias argentinas que tuvo el Papa, por un lado con la CGT y por otro lado con la ministra Sandra Petovelo.
Bueno, ¿qué tal, Jimena? Podríamos quedarnos 2 horas hablando con la pregunta que me hiciste. pero bueno, viajar en un vuelo papal es una experiencia, te diría, única. Hay que hacer un pedido de admisión. Después, cuando estás admitido, por supuesto, hay un costo que pagar, porque no es que te invitan hay un costo, y un costo importante en el caso de un viaje tan largo. Tenés también que pagarte tu hotel, etcétera, todo. Después, bueno, normalmente el Papa no tiene avión, no es que tiene ¿cómo se llama? El Air Force, es decir, no tiene el avión papal.
El avión papal oficial, claro.
Exacto, no existe, y normalmente, como sale de Italia, antes era Italia, ahora el vuelo de ida siempre es ITA, y después, en este caso, la ida fue ITA hasta Yakarta, después fue Air Indonesia de Yakarta hasta Papúa Nueva Guinea, de Papúa Nueva Guinea fue Air Dugini de Papúa Nueva Guinea hasta Timor, es decir, y volvimos desde Singapur con Singapore Airlines. Después, nada, es bastante, hay diversos pools, vos pedís los pools, es decir, no todos los 74, bueno, en eventos tipo misas normalmente todos los periodistas pueden estar cubriendo in situ porque hay espacio, pero hay citas más restringidas, como por ejemplo la visita a Banimo. Como era un lugar realmente muy difícil de acceso, yo tuve ahí la suerte de estar en el pool que me subí al C-130 con el Papa, y en ese caso hay un canal de Telegram de todos los del vuelo papal, y yo, por supuesto, antes, por ejemplo, de hacer mi tweet del Papa subiendo, es decir, o sentado en el avión, yo lo pasaba todo lo que tenía, imágenes, etcétera, en el avión. Venía también, por ejemplo, el carrito de golf, es decir, varios a los demás, así que el que está en un pool tiene que compartir todo, imágenes, videos, fotos, etcétera. Y también, por ejemplo, me tocó el último pool en Singapur, el encuentro con los jóvenes, y por ahí haces una entrevista, video, y mandas todo. ¿Y qué más te puedo decir? Tenés que cumplir a rajatablas los horarios, es bastante extenuante porque también, por motivos de seguridad, tenés que llegar mucho antes de cuando llega el Papa a los eventos. Entonces, a veces, bueno, te despertás a las 6, desayunos a las 5 de la mañana, después a las... Es decir, está todo hiper organizado. Y después, bueno, las partes, por supuesto, para los periodistas más importantes son... A la ida, que el Papa, uno puede saludar al Papa. En este caso, también con su problema de movilidad, el Papa fue increíble, porque en el vuelo de ITA nos vino a saludar enseguida con su bastón, hizo, digamos, por el pasillo, fue saludando a todos, la gente le da cartas, le da regalos. Yo, bueno, bromé, como nos íbamos a países tan cálidos, le regalé estos ventiladores portátiles, él se mató de risa. Bueno, la gente, él va charlando un poco con todo, da la vuelta, y por supuesto, otra parte clave es la conferencia de prensa que suele dar al regreso, en este caso, en el vuelo entre Singapur Roma, ¿no? Donde bueno, él con, digamos, sin filtro, responde las preguntas los periodistas. En este caso, por supuesto, los periodistas nos organizamos en grupos lingüísticos. Yo obviamente estoy con todos los españoles y de habla hispana, México, etcétera, y se decide quién le hace la pregunta. En este caso me tocó a mí también. Y bueno, y ahí fue cuando le pregunté, bueno, ¿vamos a ir a Argentina o no? Y también sobre el tema de Venezuela, donde también dio una definición bastante fuerte, porque sí, dijo, bueno, las dictaduras no sirven y antes o después terminan, que fue bastante fuerte, porque si bien no menciona el régimen de Maduro, lo define una dictadura, lo cual no había hecho antes, más allá de que los obispos venezolanos sí se habían expresado bastante en forma bastante combativa después de las elecciones del 28 de julio. Después la segunda pregunta, perdón, me estoy hablando demasiado.
No, perdón
demasiado,
yo que quiero aprovechar.
La segunda pregunta, ¿cómo lo vi? En realidad, lo que vi es uno que se esperaba, bueno, recibe la CGT, y que fueron muy diplomáticos, o por lo menos con los periodistas, ellos salieron de la audiencia y más o menos, hizo de vocero Daer, Moyano prefirió no hablar, y vi que prefirieron, digamos, no quisieron, digamos, politizar demasiado este encuentro, que ellos destacaron que era la primera vez que los había recibido en forma institucional. De hecho, fue en el Palacio Apostólico, en la biblioteca. Habrán visto las imágenes, sí, y sí, que era por primera vez la CGT unida, así que y que el Papa había justamente destacado esta unidad y que había destacado la importancia del trabajo, la importancia de defender la justicia social. Pero yo les pregunté, pero criticaron al gobierno de Milei y estuvieron, no quisimos meter. Es decir, al menos conmigo o mi experiencia fue que fueron, quisieron, lo cual me parece bien, porque digamos que yo sé la situación que hay allá es bastante, como ellos mismos decían, siempre álgida, digamos, así que muy diplomáticos. El tema de después a la tarde, esta audiencia con Petovelo fue bastante difícil, porque difícil en el sentido que yo pude obtener información, no de su parte, porque no quiso tener contactos con los medios, y por parte de Vaticano pude saber que, bueno, el Papa más que nada escuchó, estuvo una hora, fue parte de esta agenda paralela que suele tener el Papa Francisco por las tardes en lo que es, entre comillas, su casa de Santa Marta. Y bueno, según pude enterarme, ahí Petovelo, digamos, fue la que habló, el Papa escuchó, no emitió comentarios. También lo que pude también saber es que, bueno, desde el gobierno, el vocero Adorni había dicho, no, bueno, fue una audiencia pedida por el Papa. A mí me dijeron que esto no era así, sino más bien había sido querida de parte del gobierno y que se utilizó como trámite el oftalmólogo que operó del Papa de Cataratas, claro, que lo revisa periódicamente, que había sido también el contacto, o por lo menos gracias a él que había habido ese primer llamado que había roto el hielo después de bueno, cuando Milei todavía era presidente electo después del balotaje, ¿no?
Estamos conversando con Elisabetta Piqué directamente desde Roma, ya finalizando la entrevista, para no abusar de tu generosidad, Elisabetta.
Elisabetta, muchísimas gracias por este rato fantástico, un lujo para nosotros poder escucharte, charlar, conocer la intimidad de esta gira del Papa. Voy a hacer una pregunta muy cortita, de color curioso y quizás hasta fuera de lugar, pero en el medio de todo esto, ¿el Papa tiene tiempo para enterarse, por ejemplo, cuando juega San Lorenzo?
Es una muy buena pregunta, pero en este caso te diría que probablemente sí. Sí, porque en este caso, por primera vez en esta visita, que fue la número 45, viajaban con él sus secretarios, y entre ellos hay argentinos, así que probablemente sí, te diría.
Sí, incluso hacer salir la noticia que aceptaría él.
Es una especulación.
Que te decía, ¿cómo? Que él aceptaría que se nombre al estadio de San Lorenzo con su nombre, Papa Francisco.
Esa es una pregunta que no puedo arriesgar a contestar, claro. Pero conociendo al personaje, siendo biógrafo, etcétera, a él esas cosas normalmente no le gustan, él es muy perfil bajo, pero me puedo equivocar, pero él se sabe los regalos, pero mismo siendo arzobispo de Buenos Aires, que le regalaban, las ponía en un galpón y las volvía a regalar a los que no tienen, es decir, no, por ejemplo, rechazaba los galardones, etcétera, pero bueno, por ahí San Lorenzo es distinto, la pasión futbolera, sí, es otra cosa. Y él iba, siempre fue, digamos, iba a la cancha con su padre, con su familia, así que bueno, no lo sé, no puedo tampoco saberlo, pero seguramente por otro lado me imagino que también le como él dijo cuando en la pregunta, no va a ir, es mi pueblo, o sea, él quiere su país y probablemente debe ser también un gran honor para él que también se nombre un estadio, ¿no? Con su nombre.
Elisabetta, te agradecemos este momento, te hemos molestado durante la gira, hemos insistido, Rodrigo estuvo trabajando intensamente para poder conseguir esta charla contigo, te comprometiste, cuando esté de regreso a Roma la vamos a tener. Ha sido un gusto realmente para nosotros y un regalo para nuestra audiencia poder tener de primera mano lo que fue esta cobertura de la gira Paval por el sudeste asiático y Oceanía. Así que te agradecemos infinitamente por tu generosidad, tu tiempo, te deseamos una muy buena jornada y hasta cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes y buena jornada para ustedes y todos los oyentes. Gracias.